Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
1:08, arrancamos este programa con el corazón y la mente puesto en Guillena, de verdad. No somos de informativo, pero somos personas. Y toda la redacción de deporte, pues estamos un poquito hecha polvo cada vez que escuchamos las noticias, cómo se ha producido ese terrible accidente, ¿no? La muerte por un incendio, su casa cerrada como un búnker, sin poder salir. Padre, madre y dos hijos. Descansen en paz y todo el ánimo para el pueblo, para los amigos y para las familias y demás. Madre mía. Y el patio no está bien, el patio futbolístico no está bien porque resulta que hay muchos lesionados. Es que el arranque de liga desde cuando estaba usted todavía con la toalla en la playa o con la sardina en el chiringuito, ya estaban los equipos casi reventados con el calor, ¿no? Y la verdad es que hay muchas lesiones. Hay torneos que sobran y la liga que tiene que vivir y tener su ritmo y demás. Y el fútbol, siempre ha habido fútbol, pero hay que tener un poquito de más de cuidar al futbolista de alguna forma. Porque es impresionante la cantidad de futbolistas que caen en lesiones. Y aquí en Sevilla, pues lo que dejó la resaca del derbi es que, ya lo decíamos ayer, que un entrenador cotiza a la alza, como es Pimienta, que está sumando, y un entrenador que resta, que es Pellegrini, porque lo que está haciendo este año, pues no. Y el derbi le ha marcado mucho. Esa frase ya que es típica y tópico aquí en nuestra ciudad, es verdad. El derbi te marca y el Betis se ha marcado. El Betis está ahora mismo en tratar de liberar lo que fue las declaraciones a corazón abierto y cabeza abierta, sin controlar. Ya se sabe que los comités matan. Y que los árbitros tienen sus defensores, así que no se puede decir todo lo que dijo, aunque tengas su parte de razón, pero no lo puede decir, es un futbolista público, y resulta que es que entre lo que puede ocurrir con la denuncia del CTA, con el castigo que puede recibir, pues además Natal está lesionado, hoy ha tenido pruebas, mañana conoceremos el resultado. Hoy hay prueba y todo. Hoy hay prueba, pero no hay resultado. ¿Hay resultado también?
Sí, Rafa, muy buena. Venga. Acaba de salir el parte médico. Perfecto, ahora bien. Venga. Acaba de salir el parte médico de Nathan, que sufre una lesión muscular grado medio en un tercio distal del músculo semimembranoso izquierdo. Es decir, que lo va a tener varias semanas apartado de los terrenos de juego y a ver qué pasa con Llorente, porque cuidado que se puede quedar el Betis sin su pareja de central.
Eso decía, que los futbolistas muchas veces no se paran. Si el presidente, el entrenador y los demás, el director deportivo, tienen las mismas ganas de largar, lo que pasa es que no se puede hacer, ¿no? Y entonces, pues claro, el Betis puede quedar sin centrales. Ya no tenía centrales, ahora imagínense, sin Llorente, si lo sancionan. Y estaremos unos instantes en Madrid, con el hombre que sabe más, nuestro compañero Fouto, que sabe de esto un taco. Y después Ocaña, que está hoy en su día de asueto, está con sus niños, su señora, su familia, que tiene el chiquillo, tiene que descansar también, pues resulta que nos va a contar una historia, cómo el club trataba de serenar a Llorente para que no largara lo que largó, porque el club sabía, igual que cualquiera. A mí se me escapó la retransmisión, decir, cuando le escuché decir eso. Pues ojo, porque Llorente y Natal pueden, uno por una razón, que ya lo ha dicho el parte médico que nos acaba de leer Escalera, y el otro pues por sanción que le puede caer, el Betis se puede haber privado de los dos. Escalera ya está saludado, saludamos a Víctor Fernández. Víctor, ¿qué tal?
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buena.
Y vamos a saludar a Ocaña por aquello de las prisas, que es su día libre. Tiene que atender a Tocinin 1, que eso es una demanda. Y después el que hace de Tocinin 2, que también pide lo suyo. Andrés, muy buena.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Hola, compañeros, muy buenas tardes.
¿Qué pasó cuando el Betis se da cuenta que Llorente entiende que no es penalti? El debate está en el aire. Para muchos el penalti no lo es, pero con el reglamento en mano es. Y aquí la ley es la que marca. Y él se vuelve loco y comienza a hablar y a decir y a comentar. El Betis se da cuenta de eso y trata de hacer que cernarlo, ¿no?
Sí, Bueno, yo creo que es una historia curiosa, Rafa, una intrahistoria dentro de las declaraciones estas de Llorente que pueden traer colas y al final lo sancionan con 4 partidos, porque muchas veces culpamos al club de todo, ¿no? Y yo, sinceramente, soy el primero, ¿no? Una vez que un jugador hace estas declaraciones, señalamos a la entidad, a la gente que tiene que estar pendiente de que esto no ocurra y, bueno, después de investigar, hemos conocido datos que yo creo que cambian un poco la perspectiva, ¿no? Y es que, bueno, primero hay que decir que el penalti se produce antes del minuto 10 de la segunda parte, que cuando acaba el partido ya han pasado muchos minutos, que Diego Llorente no es ni mucho menos el jugador que habla encima de la hierba cuando acaba el choque, que toman al capitán, a Héctor Bellerín, y que cuando Diego Llorente sale a hablar es en zona mixta del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, y ya han pasado varios minutos después del partido. Tiempo para serenarte, tiempo para pensar y tiempo para todo. Pero es que no queda ahí la cosa. Es que lo que a mí me cuentan y lo que se pudo escuchar por allí por zona mixta es que varios empleados del Real Betis Balompié le recomiendan a Diego Llorente que respire, que tome aire, que tenga calma, porque evidentemente Llorente tenía que hablar. Había sido el autor del penalti, un jugador con mucha experiencia y era protagonista después del partido. Y por eso gente capacitada en el club le recomienda a Diego Llorente que tome aire, que se calme y que, hombre, que hable con cierta mesura, aunque diga lo que quiera expresar. ¿Cuál es la respuesta de Diego Llorente ante esta recomendación? Pues más o menos Diego Llorente lo que viene a decirle a la gente del club es que él es un futbolista ya con mucha experiencia, que ha jugado muchos partidos y que lleva muchos años en esto y que sabe perfectamente lo que tiene que decir. Esa es la respuesta de Diego Llorente a la gente que intenta calmarlo, que intenta poner un poquito de claridad en medio de toda la marabunta, y Diego Llorente se presenta con esta premisa ante los medios de comunicación y acusa al árbitro del encuentro, a Martínez Munuera, de mentir. Ante esto, pues, ¿qué puedo decir? Yo simplemente lo que quería destacar era eso, que el club intentó calmar las aguas, intentó hablar con el jugador y le hizo una recomendación, y que fue el futbolista, de forma pues pensada, de forma sopesada, el que decidió tomar otro camino y hacer las declaraciones que ahora mismo lo tienen pues en vilo, con una posible sanción a la vista de 4 partidos. Es la información que tenemos en Copa de Sevilla, Rafa, que creo que para completar todo este asunto del que vais a hablar era interesante.
Sí, muy interesante, porque claro, es que el futbolista ha metido la pata, se ha equivocado, por mucho dolor que tuviese. Es penalti y ya está, no hay nada más. Y tú puedes seguir jugando con el club, pero como yo decía en la retransmisión en directo, es que lo que vas a provocar es que doble problema. Primero, el penalti, que es penalti, el gol es gol, la derrota es derrota, además de por ese hecho, por otras cosas que ya hemos contado, y finalmente, pues, el problema viene ahora, con la posible sanción, que vamos a abordar en unos instantes, Rafa, o sea que en unos instantes, a la 1:30, estaremos con nuestro compañero.
Una indisciplina tremenda del futbolista, claro, porque si el club, que es el que le paga, el club, repito, es el que le paga, y ordena a Bellerín, otro jugador, y no es él el que tiene que ser hablar, y que tranquilo, y que no va a ser él, tal y cual, y él que dice que voy a salir porque tengo experiencia, pues es una falta de disciplina tremenda. Pues
el único negocio, Rafa, el único negocio en el que manda el empleado y no el dueño.
Sí, sí, es
verdad. ¿Tú conoces alguno? No, ¿te imaginas en Zara? No, mire usted, que la camisa no, que yo no voy a vender la camisa. ¿Cómo? Sí, sí. O en Mercadona, abriendo los paquetes de arroz.
No, el futbolista pasó a ser un, entre comillas, esclavo. Hubo una época donde el futbolista era lo que el club decía y punto. Y es más, cuando fichaba, los derechos de imagen no lo tenía el futbolista, lo tenía el club, que decía que no había dinero y que con esos derechos de imagen era para pagarle, ¿no? Ahora el futbolista tiene los derechos de imagen, se va cuando le da la gana, se pone en contra del club cuando le da la gana.
Y Rafa, una cosa, que nosotros somos los más duros criticando al club y demás, pero hay veces que hay que señalar al jugador.
Claro que sí.
Que señalar al jugador. Este caso, que los empleados del club que tenían la responsabilidad de recomendar a Diego Llorente hicieron su trabajo. El club lanzó el mensaje al jugador que le tenía que lanzar, y el futbolista, pues repito, decidió tomar otro camino, ¿no? El camino que ahora lo tiene entre la espada y la pared.
Nos comentan expertos y preparadores físicos y fisios y médicos que mínimo un mes de baja, así que hasta mitad de noviembre primera semana de noviembre, Nathan va a estar fuera de los terrenos de juego.
O sea que el eje central hecho polvo. Y entonces el Betis se queda con la derrota, que es más amplio el debate, ¿no? Por muchas cosas. Ya hemos dicho que Pellegrini ahora mismo pues está restando, pero es que esta resaca deja a Natal por lesión, que tampoco tiene que ver, pero bueno, forma parte de ese eje central. A Llorente por ser indisciplinado, por cometer el penalti, que eso va en el juego y eso no tiene culpa él, ni mucho menos. Pero sí tiene culpa el ponerse gallito, el decir todo lo que dijo, que no puede decir, y máxima cuando el club le invitó a que no hablara, que no dijera nada y que sean los abogados. Por ejemplo, el Betis ahora, pues sabe, ha denunciado la bandera mostrada por los jugadores del Sevilla cuando finalizó el derbi. El Betis ha pedido los sonidos del VAR, entre otras cosas, para defender ese penalti y defender al futbolista. La AFE defiende a Llorente sobre la libertad de expresión, que nunca se debe de castigar. O sea, vaya el debate que hay ahora mismo en torno a lo que ha sido unas declaraciones que no traen nada.
Todo, para evitar hablar de lo que hay que hablar, que es pedirle explicaciones al equipo y a Pellegrini del partido que hicieron, ¿no?
Uh-huh. Y el hoy árbitro de COPE, entre otros, Mateu Laoz, le da la razón al Betis. O sea que fíjate.
Sí, pero bueno, Mateu Laoz le da la razón al Betis, pero Mateu Laoz, por ejemplo, le pitó un penalti a Cuña.
Eso está claro.
Es muy parecido. O sea que a mí esto de los colegiados que se ponen ahora a comentar.
Y la que lió con Canales, el penalti con el Madrid, empujando a dos futbolistas del Madrid.
O sea, Mateu Laoz la que le formó a Canales.
No es el fondo de la cuestión, que nadie está hablando. A ver, el penalti puede ser discutible.
Sí, que este es otro tema.
Las declaraciones de Diego Llorente diciéndole al árbitro que miente, pues son graves, ¿no?
Claro.
Son graves.
Sí. De todas formas, el comunicado de la AFE son 5 párrafos. Muy
ya ha salido,
extenso.
Acaba de salir.
Sí, y
eso
muy, y comunicado de la AFE muy contundente, muy contundente. Leo por encima. La AFE quiere expresar que defenderá a Diego Llorente hasta el final en el caso de que se adopte cualquier decisión de carácter disciplinario por parte de la Federación en su contra por expresar libremente una opinión. AFE no comparte en absoluto la decisión del CTA de denunciar al jugador ante el Comité de Disciplina de la Federación por sus palabras tras el derbi. Una vez más, un futbolista corre el riesgo de ser sancionado impunemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, un legítimo y constitucional derecho que tiene cualquier persona. Y termina diciendo el comunicado: por ello, AFE denuncia que con esta decisión no solo se pretende coartar su libertad de expresión, sino que se le impediría, en el caso de ser sancionado, ejercer su derecho a trabajar por el simple hecho de opinar con libertad como cualquier trabajador de otro ámbito.
Pero ese comunicado es de parvulario, ¿eh?
Claro.
Es de parvulario, vamos a ver. Que yo no me voy a meter en esto porque al final siempre estamos lo mismo. Lo hizo un jugador del Madrid y no pasa nada, ¿no? Pero la libertad de expresión no te da derecho a decir lo que a ti te dé la gana. Es que es de parvulario, es que hay algunos que tienen que ir todavía a la EGB. Mire usted, si yo, la libertad de expresión no me da derecho a mí a decir Andreu Ocaña viene todos los días a mi casa a robarme la cartera. No. Eso no es libertad de expresión, es que Llorente dice que el árbitro los ha mentido, claro, y el árbitro se siente aludido porque vienen a entender que,
Llorente dice que el árbitro los ha engañado. Si Llorente hubiera dicho el árbitro se ha equivocado, claro, me explicaba y no quiso atenderme, no quiso ir al VAR, me parece indignante, pero lo que no le puede decir es que le mintió en la cara. La libertad de expresión
no te permite decir lo que te dé la gana, ¿no?
Mentir lo que quiere decir es que prevaricó en tu contra, que te mintió de forma intencionada, y eso es lo que no permite el Comité Técnico de Árbitros.
Es, ¿no?, que ese comunicado está muy bonito, es un comunicado que te invita a la vida rosa, perfecto, todo es posible y todo no es posible. Uno puede tener tu libertad de expresión dentro de lo que marque la ley, aunque cada vez hay menos leyes. Eso sí es verdad. y cada uno hace lo que le da la gana o trata de hacer lo que le da la gana y decir lo que quiere. Pero, hombre, en un contexto normalizado no se puede decir cosas que están escritas, cosas que hay un reglamento para los árbitros, que van a decir los árbitros ahora sobre lo que dice este comunicado.
Y la AFE, ¿no?
Y la AFE, o sea, es que esto es un lío gordo. Aquí cada uno va a buscar...
Sí, pero que también, Rafa, no es un caso, no es el primer caso. Es decir, no se puede sorprender Llorente de que le ocurra algo porque diga que miente el colegiado. Es decir, le ha pasado a otros jugadores. Es cierto que hay equipos que digan lo que digan, no pasa nada. Pero equipos de la Liga Española han dicho algo similar y también le ha ocurrido, le ha pasado una sanción. O sea,
pero, ese es el precio del rico y del pobre, es calidad. Claro. Eso es otro debate donde siempre digo lo mismo. Cuando los presidentes, todos, van a Madrid, a la Liga y a la Real Federación Española de Fútbol a firmar los contratos maravillosos con televisión y a percibir, líquido a percibir, mucho dinero, pues ahí tiene que reivindicar todas estas cosas. Hay que equiparar muchas cosas que no se hace. Y esto está, pues bueno, que cada uno tira de un pico y cada uno tiene un compadre y a cada uno le va mejor. Bien. Evidentemente que nosotros estamos entre los equipos pobres para eso. Los grandes ya sabemos quiénes son. Y el que defiende a los grandes ya sabemos quién es, don Florentino y el otro, el de la moto.
Bueno, dijo literalmente, perdona Víctor, a los árbitros no nos han dejado ganar y no ha pasado nada.
Pero ya, bueno,
no,
pero no pasó nada. Pero si por ejemplo, Pellegrini, que fue castigado, ¿te acuerdas, no? Cuando aquellas declaraciones, y después ya está más dócil que todas las cosas, porque sabe que hablar es para nada, hablar por hablar no, porque te castigan. Entonces, este futbolista que te ha advertido el club, has hecho penalti, deja que los abogados recurran la jugada, el no sé qué. No,
sobre todo con la noticia de Ocaña, claro, que el club lo quiso tranquilizar pues y eso al final estoy diciendo, fue el que
eso
quiso
estoy diciendo. Que el club le está diciendo, cálmate, no haga declaraciones, va y incendia. Entonces, ahora hay un doble problema, el penalti, la derrota y la sanción para ti y tu compañero que está lesionado, Pellegrini sin centrales. Es que eso no puede ser.
Rafa, es que yo, por rematar, si te parece, a ver si nos atiende Fouto, por dar un paso adelante en el análisis, es que yo me quedo en lo que tú acabas de decir. Esa historia de Vinicius y demás ya la conocemos, pero alguien en el club tendrá que pararse a decirme usted, el Betis ha vuelto a fracasar en el derbi, señor Llorente.
Totalmente de acuerdo.
Hemos ido a frenarle y a usted... esto,
normas del club, el claro, que le incumpla entonces, será multado porque está ahí perjudicando al club.
A ver, yo sé que eso al aficionado no le gusta, ¿no? El aficionado lo que le gusta es echarle la culpa de todo lo que existe en el mundo a André Ocaña. Le encanta. No, mire usted, André Ocaña... No, mire usted, usted tendrá que ver el planteamiento de Pellegrini, la actitud del equipo, por qué Llorente cuando... Es que ahora es que deja el equipo... Entonces, algún día el Betis tendrá que reconvertir todo este follón en autocrítica y el aficionado tendrá que ver dónde está la raíz del problema, ¿no? Claro. Para intentar ponerle la solución, ¿no?
En fin, Andrés, ahora vamos a, no sé si te apetece, te queda un poquito, que estamos tratando de que nos atienda Isaac, que lo tenemos previsto para dentro de 4 minutos. Eso es como cuando la señora va al ginecólogo, tiene que esperar a su momento para que te
atienda. En una cosa que se llama tweet, no sé qué, eso que me lo explique Escalera.
Un programa
unos
de
directos,
Twitch.
Un Twitch.
Tú bailabas el Twitch y esta gente hace un Twitch en la radio. Exacto. Bueno, pues, Rafa, un par de, ¿no?, de golpetazos nos viene bien, mientras que son y 27, a ver si llega el final del programa. ¿Y qué va, en coche? Ah, que va en coche. Gabri Motor, hablando de coche, Gabri Motor, claro que sí, créetelo. Ocaña se acaba de comprar uno, mira, aprovechando que ya tiene que ampliar la familia. No, es que tiene que ampliar la familia. El cochecito chico, el otro, Tocinín, que ya está grandote. La señora Trigo también. Entonces ha tenido que buscar. Gabri, necesito un SUV, uno de esos que tú tienes maravilloso. No quiero gastarme mucho billete, que la herida no sea grande. Ahí Gabri te trata bien, te hace la financiación. Tú eliges de entre de todo ese modelo que le gusta a Ocaña y a Trigo, que es el SUV para meter cochecito y todo, y al final Gabri Motor satisface a todos sus clientes y amigos. Gabri Motor es el líder coche nuevo, seminuevo, y como sevillista también está un poquito más feliz con la victoria del derbi, me lo contó el otro día. 3 minutos para la 1:30, que es la hora, hombre sangre azul.
En cuanto me he enterado de que Kik cumple 30 años, pensé que sería algo así. Pero luego cuando fui me di cuenta de que es algo así. celebramos 30 años más de los que esperas. Más moda, más decoración, más hogar, más accesorios, más Kick.
¡Atención, ciclistas de Sevilla! 100% Bici abre nueva tienda frente al Centro Comercial Los Arcos. Podrás encontrar las mejores marcas como Trek y, en exclusiva, Giant Iberia. Un taller especializado en bicicletas y e-bike y un equipo de expertos que te ayudará a encontrar tu bicicleta urbana, de montaña o carretera. Si buscas rendimiento, personalización y fiabilidad, ven a 100% Bici. Visítanos en nuestra nueva tienda frente al Centro Comercial Los Arcos, en nuestra tienda de siempre en Bellavista, donde podrás encontrar las marcas Orbea y Trek, o en nuestra nueva web 100%bici.es. Nimo Grupo.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
¡Cucu! Soy tu latigazo cervical. ¿Qué, ibas a levantarte fresco, ir al gym y conquistar el día? ¡Ja! Más quisieras. Ni con suerte consigues moverte sin que se te caigan las lágrimas.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Kik, más amigos peludos de los que esperas. Ya está aquí, ya llegó. Experimenta emocionantes aventuras con nuestros snacky tappers de la Patrulla Canina, pijamas infantiles y sudaderas en diferentes diseños. Ahora desde 4,99€. Kik, más de lo que esperas.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos, servicio, pintura y carrocería, mantenimiento, vehículos renting autorizados. Gabri Motor. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Kik, más héroes de los que esperas. Con nuestra ropa económica para niños del Grinch, Mickey y Minnie Mouse, la Patrulla Canina o Frozen. Lleva siempre contigo a tus héroes con las sudaderas con capucha de Stitch o Spider-Man, ahora por solo 10 euros. Kik, más de lo que esperas.
1:30, aprovechando y esperando el contactar con nuestro compañero desde Madrid, Fouto, que es el que conoce los entresijos de los comités y toda esta historia. Andrés, aprovechamos que estás aquí con nosotros contando una cosa. La resaca, ¿cómo sigue? Yo decía al principio que aquí hay dos grandes valores. Uno que es valor positivo, que es Pimienta, y otro que es valor que resta ahora mismo, que es Pellegrini. Además,
tengo unos datos de Pellegrini.
¿Tiene un cable?
Muy interesantes, sí. De los inicios de Pellegrini en el Betis, en las 5 temporadas que lleva, ¿no? Es el peor inicio en Liga, al igual que en la primera temporada. Lleva 12 puntos, la temporada pasada 13, en la 22-23 16 puntos, en la 21-22 15 y en la primera temporada también 12 puntos. ¿Qué ocurre? Que en la primera temporada, en estos primeros partidos, jugó contra Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. O sea que al final de estos primeros 9 encuentros, el bagaje de Pellegrini igual al de la primera campaña, aunque en este caso las sensaciones son peores por el motivo que acabo de comentar.
En fin, lo que
de todas formas, después es muy interesante, Rafa, lo que dice Escalera, porque os acordáis que en la primera temporada hubo revolución. Después de un inicio muy malo de Pellegrini le dio un vuelco al equipo titular. Empezó a tirar de jugadores que no estaban jugando, empezó a cerrar el equipo y a buscar el empate a cero y empezó a ganar partido. Y quiero decir que en aquel momento Pellegrini tuvo, digamos, el pulso y tuvo la clarividencia para darle una vuelta al equipo, que es quizás lo que no está haciendo desde hace un año y pico para acá, ¿no? Que tiene al equipo muy plano y lo que tú decías, Rafa, la resaca es de, como dice Escalera, son los peores números de Pellegrini. Contando el inicio de la primera temporada, se empieza a mirar al entrenador. Claro que hay dudas un poco del entrenador y muchas dudas, Almansa, con la planificación del Betis.
Sí, es que al final son los resultados. Los resultados que el Betis está empatado a punto con el Sevilla y que ha perdido el derbi y que ha mostrado una cara muy floja en Europa y que ha hecho otros partidos que no está saliendo bien, no está fino. Eso en el ámbito global, en equipo, a la hora de mirar el equipo, ¿no? Un Betis que enamoró con la pelota dominada, jugando con su llegada y demás, un Betis que ahora mismo tiene perdido el rumbo porque ni en una portería ni en otro. Tiene futbolistas, que hay una racha que sale la calidad que tiene, pero cae en muchos momentos y el equipo al final se ve, pues bueno, como lo hemos visto, incapaz de competir contra su gran eterno rival, que hay una batalla ahí, que son dos batallas al año y tú tienes que salir de ahí, yo qué sé, como el séptimo de caballería, ¿no? Y el equipo no, si no eres técnico tienes que morder y ni ha mordido ni ha estado bien técnicamente y claro, se ve que el banquillo pues no está administrando, no está gestionando bien este tipo de partido. Y en Europa igual, la afición está loca por Europa, está loca por viajar, está loca de animar a su equipo, que está loca porque gane algo, que ya lo decía Claudio Bravo y otro jugador, es que hay que ganar algo y los aficionados están locos. Y entonces resulta que tú ves a Europa, la vuelta a Europa que la tiraste el año pasado, y resulta que ve la actitud que tuvo el equipo contra el Legia y dice, madre, ¿esto qué es? O sea que la gente tiene razón y el consejo tiene razón de estar enfadado y el presidente, en fin, no sé cómo lo va.
Sobre todo, yo ahí no sé exactamente qué ocurre, pero la preparación de los derbis es horrible. Es totalmente horrible porque el equipo sale al campo... es que no comparece prácticamente, no compite, no tiene intensidad alguna, es algo inexplicable porque solo con la sensación que tiene en la ciudad, con lo que le dicen en la calle los béticos a los futbolistas, al cuerpo técnico, con lo que es el partido, ya sin vivirlo, con lo que ya solo con eso tendría que aparecer otra imagen del Betis.
Pero Escalera, es que eso que es algo en lo que estoy totalmente de acuerdo en campañas anteriores. Este año yo creo que trasciende al derbi, que es lo verdaderamente preocupante que veo yo ahora mismo en esta crisis, entre comillas, que está pasando el Betis, ¿no? Es que el Betis ha dado unos datos muy interesantes, pero es que el Betis se planta en el segundo parón sin haber ganado todavía fuera de casa, y ha jugado. Es verdad que jugó con el Madrid, pero ha jugado contra el Alavés, con todo mi respeto, contra Las Palmas, con todo mi respeto... contra el Sevilla, con todo mi respeto, es que ha jugado con equipos de media tabla para abajo, quitando a la vez que ha hecho un buen comienzo, pero el Betis tenía... Bueno, y con el Legia de Varsovia, perdona, haciendo el ridículo en Europa, en el campo del Legia de Varsovia. O sea, que es verdad lo que ocurre en los derbis, pero vamos a extrapolar un poco al inicio de temporada del Betis, que está siendo un inicio de temporada muy decepcionante, en la que únicamente le ha ganado... al Getafe, que es candidato al descenso, al Leganés y al Español.
Sí, por cierto.
Es que, estamos sí. Hablando de algo que ya trasciende los derbis.
Sí. Bueno, el detalle del Legia de Varsovia, solo es curiosidad, ¿no? Llevaba tres partidos seguidos sin ganar, le ganó al Betis y ha vuelto a no ganar. Ha empatado esta semana en su, claro, en su liga, el Legia de Varsovia, que si el problema del Betis no es solo rival, es el Betis. Es el propio Betis.
Por esa razón, yo he visto bien cosas que ha hecho el Sevilla, que sabe los problemas que tiene y las carencias que tiene, lo saben, pero han sabido reflotar la situación, ¿no? La charla de Pablo Alfaro, un general que, fíjate cómo es, se me ocurre que el Betis quizás debería de haber invitado a Serra Ferrer a dar una charla a los futbolistas sobre lo que era el derbi dominado, o a Juan de Ramos, ¿no? Entrenadores que conocen los derbis, que lo preparaban muy bien los derbis, sobre todo en la época de Serra Ferrer, era una cosa increíble cómo trabajaba el derbi, las guerras que había, pero bueno, tenía que defender su fuerte. Pero esta pasividad con la cual aquí ya la gente hay como una cosa que es como una pandemia futbolística, ¿no? Diciendo, bueno, que es vértigo lo que le tiene el Betis al Sevilla en los derbis, es que le tiene miedo, no, es que es así, es que ya la gente hasta lo está aceptando. Bueno, pero mire usted,
eso es peligroso.
Es que eso, el Betis tiene que romper eso y que los dos equipos tengan la misma igualdad en cuanto a argumentos de ganas, de yo qué sé, de pelea y demás, ¿no? Es que claro, ya se da por hecho, Andrés.
Y yo voy, perdona, Rafa, estoy de acuerdo, muy de acuerdo con Andrés. El derbi, por supuesto, estamos analizando, lo hemos analizado, cero intensidad y no se explica, ¿no? No se explica cómo afronta estos partidos el Betis. Sensación de fútbol cero del Betis, no en este partido, sino en la temporada, y ni en puntos está respondiendo pero en sensación de fútbol, de lo que vemos en el campo cada partido, no nos transmite nada al Betis, ¿eh?
No
nos transmite nada al Betis, eso también es preocupante, ¿eh?
Por cierto, se ha celebrado la 37 gala del deporte en La Rinconada. Felicidades a todos los que lo organizan y los que han recibido el trofeo, en fin, muy bonito, bien trabajado. Y hay unas imágenes curiosas que esta mañana nos pasaba José Manuel Oliva, uh-huh. Del que ha podido ser portero del Betis, Valles.
Álvaro Valles, sí.
Álvaro Valles. Que el hombre se ha identificado como bético, que vaya a la pelea que tiene con su presidente, que está pasándolo mal, porque no cuentan con él, lo tiene en el graderío. Y ha dicho cosas, ¿no?
Ha hablado el futbolista todavía de la Unión Deportiva Las Palmas, que le quedan poquitos meses de contrato, pero que ahora mismo está cumpliendo, pues no diría yo si una condena futbolística, ¿no? Porque no está jugando absolutamente nada, siendo el mejor portero, y lo tienen recluido en la grada, y esto es lo que ha dicho Álvaro Valles.
Me lo han hecho saber y me lo hacen saber cada vez que voy, cualquier persona que conozca o no, me lo hacen saber de su deseo y bueno, yo siempre lo he dicho que en mi casa, que ojalá algún día pudiera jugar en el club de mi tierra y bueno, a partir de ahí no poco más que decir, ¿no? El futuro se verá lo que depara y al final todo lo bueno que venga, pues bienvenido será.
¿Es tu mayor deseo, no?
Sí, bueno, al final, como te digo, creo que todo el mundo y todo futbolista le gusta jugar y triunfar en su tierra y bueno, son muchos años los que llevo fuera de casa. No quita que Las Palmas sea un club que para mí siempre va a tener un valor y una emotividad especial, pero evidentemente siempre uno intenta disfrutar de su profesión en su casa y con su gente.
Bueno, pues situación complicada también para el buen portero, que por decir la verdad o media verdad, hasta donde puede decir, el presidente ya ha actuado, el Betis ahí ha estado discreto, no ha entrado a contestarle nunca al presidente de Las Palmas y tan solo a esperar a que esto tenga su plazo y que el portero pueda venir para el Betis. Bueno, para finalizar con el bloque del Betis, CTA Escalera es el que tiene ahora la baraja de cartas, esperar, si hay sanción o no, y la noticia que nos adelantaba Ocaña. Primero en COPE, Andrés, el titular de la noticia que has aportado ha sido muy interesante.
Pues muchas gracias, Rafa, que bueno, la noticia la recordamos para el que se incorpore ahora, que a Diego Llorente el club lo intentó parar, le recomendó que tuviera calma antes de realizar las declaraciones y que tuviera mesura, y que Diego Llorente lo que vino a decir es: llevo muchos años en esto, sé perfectamente lo que tengo que decir, y después vinieron las declaraciones que todos sabemos que están ahora en cuenta.
Muy bien, Andrés, pues disfruta del día, que falta te hace, que después vienen muchos partidos, muchas cosas, aunque este fin de semana tenemos parón. Gracias, un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Pues a la 1:40, lo siguiente va a ser hablar del Sevilla. El Betis que tiene un largo camino porque no hay fútbol, hay parón, y esto cuando pierde así y se genera pues todo lo que se ha generado, la expulsión, esperando a otro futbolista al central, que era la parte más positiva del equipo, pues se va a ver privada el entrenador de él, en fin, muchas cosas. Hace falta con urgencia que vengan resultados buenos en el Betis. Y el Sevilla disfrutando en el parón de su victoria ante el eterno rival, al que le tiene tomada de momento la medida. Y mañana junta, ¿y qué? ¿Y qué puede pasar en la junta? Ahora vamos a hablar de ese tema y de otros temas del Sevilla a la 1:41. Rafa, estamos ya muy bien, ¿no? Pues entonces vamos llamando, que vamos a hablar sobre la junta de mañana. Por cierto, el partido Leganés-Sevilla, Víctor, jornada 13, domingo 10 de noviembre, 6:30 de la tarde. Antes, después del parón, el domingo 20 de este mes de octubre, 9 de la noche, Barcelona, Sevilla, en la ciudad condal. Así que esos son los partidos, pero de momento el Sevilla está disfrutando con un Pimienta, que ya lo hemos dicho, que el hombre, pues bueno, se ha serenado un poquito. Esto es como todo en la vida es salud y dinero, después viene el amor para todo, ¿no? Pero en el fútbol son goles, si hay goles y victoria, pues la gente se serena y el Sevilla está más sereno ahora. Mañana hay Junta General de Accionistas, A las 5 de la tarde, Escalera.
5:30, ¿no? La junta de por la tarde, del junta extraordinaria.
A la hora del té.
Sí.
Estará allí, como siempre, el letrado, don Agustín Martínez. Agustín, muy buena.
Buenos días.
Buen mediodía ya a la hora del vermú, 1:42, salvo que tú te hayas despertado ahora. Agustín, la junta de mañana, ¿qué puede dar? ¿Qué puede pasar una vez que el juez le dijo a Del Nido que no, que sigue la cosa igual? En fin, montaron la película para que veamos un punto y seguido en un camino que no conduce de momento a nada, ¿no?
Pues la junta de mañana es la junta de la última vez, como la junta de la penúltima vez, una junta más en la que no va a ocurrir absolutamente nada de nada. José María del Nido se va a presentar indicando que sigue teniendo derecho a voto y va a apelar a varias resoluciones judiciales que así le indican más o menos cuál es el camino que debe seguir, aunque siempre se encuentra con la desagradable noticia, cada vez que llama a la puerta de la solicitud de unas medidas cautelares, que ningún juzgado de lo mercantil se las concede. Por lo tanto, en realidad, pues fíjate, de los 6 puntos del orden del día, la mayoría van a ser tratados de manera fulminante. Primer punto, cese de los miembros del Consejo de Administración. A ver, voten ustedes. Nadie, la mayoría va a decir que no se cesen. Designación de nuevos miembros deja de tener sentido. Nombramiento de una empresa de auditores. Mire usted no tiene capacidad para nombrar a esa empresa de auditores. El ejercicio de la acción social, ahí es donde van a incidir. Ese es un punto que han introducido los americanos, que probablemente sean representados por los abogados de José María. Yo creo que José María va a tener una intervención, cuando menos, muy tenue. No creo que vaya a ser el protagonista de la junta, ni muchísimo menos. Va a intentar, entiendo que debería, delegar en sus abogados, que sean ellos los que se peleen. Y aquí, en la responsabilidad social, se va a decir, pues, o se va a venir a plantear, que las pérdidas en el Sevilla son alucinantes. Después de 4 años de Champions, es impropio que el club se encuentre en unas circunstancias económicas como las que se encuentra, que a pesar de que Junior diga que son maravillosas, hacen que el Sevilla tenga que pedir un crédito de 105 millones de euros, 104, y que siga teniendo necesidad de pedir más créditos porque el Sevilla está en una situación muy perentoria. Y entonces, pues eso, pedirle las explicaciones económicas pertinentes al Consejo, que los va a despachar con una larga cambiada, siguiendo esos los toros que tanto le gustan al bueno de Isaac, y les va a dar una larga cambiada y les va a poner en otro tercio, porque no va a ocurrir absolutamente
nada. O sea, Agustín, una junta más, igual que la visita al juez más, donde se le va a prohibir a Del Nido que pueda votar en la junta, y una junta más donde saldrá la tercera junta, donde ellos, los actuales dirigentes, no tendrán aprobadas cuentas ninguna, ¿no?
Bueno, no. En esta junta, te recuerdo que es una junta extraordinaria, en esta junta ni tan siquiera se va a plantear eso. Ajá. Eso se planteará en la junta de diciembre, sí, que se celebrará con mucha seguridad antes de que venza el plazo de la agrupación de acciones, que viene a ser antes del 10 de diciembre, y supondrá que ahí otra vez no se vuelva a aprobar la gestión social, no se vuelva a aprobar las cuentas del Sevilla Fútbol Club, pero a ellos les da igual. Esto es una cuestión de tiempo, esto es una cuestión de seguir cobrando, de seguir percibiendo los extraordinarios emolumentos por su maravillosa gestión, y punto, y no hay más.
Agustín, para aquel sevillista que nos escucha o que escucha los resultados de la junta, y la reiterativa actitud de Nido, te pregunto, ¿es muy pesado este señor, sabiendo que no tiene nada que ganar, o es la obligación de hacer lo que está haciendo una, otra y otra vez?
¿Es muy pesado alguien que reclama que le entreguen su piso cuando no le pagan la renta que tiene alquilado?
Sí, no, por eso yo creo que
¿Es muy pesado alguien que es dueño de una sociedad, es dueño mayoritario de una sociedad, representa, es el socio mayoritario de una sociedad, y que reclame su legítimo derecho a voto? Y alguno de esos sevillistas me podrá decir, bueno, es que él firmó un contrato, él firmó un pacto. ¿alguien está sometido eternamente a un documento que firma? No se pueden romper los pactos con las consecuencias jurídicas que puedan tener. Si alguien se casa con una señora extraordinaria o con un señor extraordinario, ¿no se puede acabar desenamorando y separándose? ¿O tiene que permanecer eternamente porque se casó con él o con ella? Pues de eso se trata. Aquí lo que se trata única y exclusivamente es de que alguien ha roto, quiere romper un acuerdo por los motivos que sea. Fíjate, no quiero plantear ni si tiene razón o no. Para romperlo no hace falta razón, hace falta simplemente la voluntad de cambiar. Y que representa y que tiene ahora mismo la mayoría de las acciones, él y el grupo de personas, a los americanos, la gente que representa, tienen la mayoría de las acciones y no pueden controlar la sociedad. Y ven encima que la sociedad no funciona bien. ¿Qué más hay que pedirle a una persona que haga? Pues todo lo que pueda. ¿Que se está estrellando contra el muro de la justicia? Sí. Pero fíjate, contra el muro realmente que se está estrellando es contra los tiempos de la justicia. No es que sean mejores o peores abogados los que tiene José María que los que tiene Junior o los que tenía Pepe Castro. Lo que ocurre es que los abogados de Pepe Castro están hábilmente jugando con los tiempos de la justicia, dentro y lo legítimamente da derecho. Incluso alguno, en algún momento, se excede, ya no en los tiempos de la justicia, sino en el uso de expresiones. Te he oído decir, y eso es cierto que pasó en la vista, que, hombre, uno de los letrados estuvo poco elegante a la hora de hacer manifestaciones por las cuales justificar la no concesión de las medidas. Pero claro, esos vientos después traen otro tipo de lodos.
Ay, bueno, dime. Sí, Rafa, perdona. Saludo a Agustín, don Agustín, ¿qué tal? Me alegro de saludarle. Hay dos cuestiones. Una, digamos que seguro que va a levantar, aunque un poquito de polémica, ¿no? Que es lo que ocurrió en el palco. Obviamente tendrá su apartado y habrá un cruce de declaraciones entre Del Nido y los abogados, seguro, porque ese asunto no se va a quedar ahí. Ese asunto seguramente vaya a tener alguna que otra consecuencia. Pero eso es un tema personal entre el señor Del Nido y los abogados del Sevilla. Pero hay otro asunto, Agustín, no sé si estás enterado, y que creo que la Junta de mañana sería interesante que se pidieran explicaciones, porque las noticias que tenemos con respecto a la situación de los famosos americanos de 77 Partners son desoladoras. O sea, las noticias que nos llegan es que están en bancarrota y que están poniendo a la venta todas las acciones que tienen en los diferentes clubes. Y no sé en qué sentido puede dañar o puede influir directamente a su relación actual con Del Nido y con ese paquete accionarial que tiene. Me parece que es un tema, estamos hablando de un 12% aproximadamente, 10-12%, una situación de bancarrota de los americanos que creo que sería bueno que desde ya de por parte de los dos lados, ¿no? Por parte de Del Nido, que no lo hará porque ahora mismo está ligado, digamos, su futuro a ello, pero por parte de la mesa pedir explicaciones de la situación en la que se encuentra ese paquete accionarial, ¿no?
Pues, querido Víctor, en primer lugar, al hilo de la primera parte de tu pregunta en relación con los incidentes que se produjeron en el palco, bueno, yo creo que más allá de las manifestaciones que ya se han hecho, todas ellas indirectas, a través de los participantes en la misma, estoy completamente seguro que por parte de Lucas Fernández de Bobadilla y Alberto Pérez Solano se va a echar absolutamente tierra por encima y no se va a decir absolutamente nada, ni por supuesto se va a iniciar ninguna acción legal, ni nada más lejos de la realidad. Y por parte de José María Del Nido se pretenderá justificar o explicar qué manifestaciones le pudo hacer, más allá que... Y eso va a quedar simplemente en una anécdota que no va a tener cero trascendencia, ninguna trascendencia. En relación con los americanos, decirte que, hombre, dado el interés que tenía buena parte, o por la mayoría de la afición, en que los americanos desaparecieran, pues las circunstancias económicas en las que se puedan encontrar los americanos carecen de la menor trascendencia en relación a la situación actual del Sevilla, y por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque independientemente de su situación económica, ninguna. Y te lo voy a explicar y es bastante sencillo. Ninguna.
Adelante, don Agustín.
Es muy sencillo. Primero, las circunstancias económicas, posibles embargos, pinoraciones y acciones, en ningún caso van a limitar los derechos políticos, es decir, el derecho a voto que puedan tener los americanos. Y ese derecho a voto y esa situación puntual de los americanos en la estructura societaria del Sevilla está vinculada contractualmente con José María del Nido. Es decir, si alguien mañana recuperase, cobrase, por decirlo de alguna manera, las deudas de los americanos, y esas deudas de los americanos se hiciesen efectivas con el pago de las acciones de Sevilla, esa persona que interviniera tendría que seguir vinculada directamente con José María del Nido. Y José María del Nido seguiría teniendo el control, como ya he dicho en alguna ocasión, yo a los americanos los tengo controlados. A los americanos y a quien pueda venir en nombre de los americanos.
Ya veremos, también tenía controlado a su hijo, también tenía controlado el pacto, es decir que, por un lado me dices que...
Eso es una maldad tremenda, no, porque claro...
No es una maldad, es que me dices, Agustín, que un paquete de casi un 10-12% que le está dando la mayoría del Nido, que no sabemos, sí, las noticias que llegan es de bancarrota total, me imagino que estos señores... venderán o desaparecerán, ¿no?
Desaparecer el dinero no desaparece.
No, digo desaparecerán del mapa accionarial, ¿no? Venderán, ¿no?
Claro, bueno, pues y tendrá que venir alguien, pero ese alguien comprará todo lo que significa la posición de los americanos y la posición de los
americanos. Pero también lo puede romper, ¿no? También lo puede romper, claro, igual que del Nido está pidiendo romper el pacto, ellos también, el nuevo comprador también puede romper el pacto con del Nido, ¿no?
Evidentemente, o sea que, bueno, claro, pero a futuro, pues oye...
Ah, claro, a futuro, hombre, mañana no, pero que se dibuja un panorama ahí un poco confuso de un paquete, salvo que usted, que es un experto en la materia, me diga lo contrario, un paquete importante, ¿no?, a la hora de desnivelar el mapa salarial, ¿no?
Es un paquete que desequilibró. Date cuenta que la posición de José María del Nido se desequilibra en el momento que los americanos se apoyan en José María en lugar de apoyarse en los que los trajeron, que algunos todavía pierden la memoria y piensan que a los americanos los ha traído José María del Nido Benavente, y a los americanos, a estos señores que tú estás diciendo ahora de su solvencia económica nula o muy negativa, y llevas razón, a estos señores los trae aquí el señor José Castro Carmona, ¿eh? Y este señor tiene acciones porque el señor José Castro Carmona le ha puesto acciones a través de terceros en su haber. O sea, que estos no han llegado aquí por José María del Nido Benavente. A ver si es que al final, por echar la culpa, hombre, no nos vayamos a equivocar, que eso es fundamental en esta historia.
Pero no juegue con las cartas marcadas, querido Agustín, que me encanta discutir contigo. Es verdad que los trajo el señor Castro Carmona y otras personas más, pero en una guerra accionarial bestial. Es decir, que está todo metido
en un... Donde ganaron mucho dinero vendiendo acciones.
Claro, exactamente. Era una guerra bestial.
Y comprando acciones. Fue un mercado persa lamentable, a costa del Sevilla Fútbol Club. Por cierto, dentro de lo que son panoramas desérticos o con nubes, que de lo que estáis hablando, o lo que se está hablando de los americanos, de lo que pueda pasar, ¿Qué peor panorama el que están viviendo los sevillistas desde hace años con esta guerra que hay? O sea, la ley debe ser el orden. Y dentro del orden, el Sevilla Fútbol Club, que es una empresa ahora maltratada por los dirigentes entre unos y otros, la ley podría hacer algo, ¿o no? Que el mayor accionista de una empresa, de una sociedad anónima deportiva, que es una empresa, no pueda votar, que el señor del orden lo quiera echar, que pasen las cosas que están pasando. Le he preguntado antes a Agustín si era pesado el Nido, pero es que algún empresario que se ponga en el pellejo de este, es para volverse loco. Es que esto es para volverse loco. Y además, ya no es José María del Nido, no, es el Sevilla Fútbol Club. La deuda, la plantilla que tiene, lo que está pasando, lo que ha pasado, y todo, la ley lo pudo arreglar en un momento, claro que sí. La ley puede proponer un arreglo, si es que hay arreglo y desarreglo para todo en la ley. El orden. Vamos a ver.
Rafa, también hay otro aspecto, y mañana seguiremos hablando, querido don Agustín, que es curioso, ¿no? Si Del Nido está denunciando, me parece muy bien, ¿no?, la mala gestión, porque ahí está la mala gestión, ¿cómo va a meter a gobernar unos señores que no tienen que más tieso que la varilla de un cohete. Es decir, va a poner a mandar a los americanos que están en bancarrota. O sea, es una situación, perdónenme, pero un poquito kafkiana, ¿no? Un poquito difícil, Víctor, de entender, ¿no? O sea,
tú conoces perfectamente a José María del Nido Benavente, con sus pros, sus muchísimas contras y todo lo que cada uno...
Y su calderilla.
Exactamente, y todos podemos... si entra José María del Nido Benavente, ¿tú crees realmente que los americanos van a ser simplemente la muleta? Que a nadie se le olvide, que por mucho que todo el mundo tenga en la boca el nombre del Sevilla Fútbol Club, aquí lo que se está defendiendo son intereses económicos particulares de cada uno de las partícipes de esta historia,
claro.
Pero que a nadie se nos olvide.
Claro.
Y entonces, claro, si tenemos en cuenta eso, ¿tú crees que José María del Nido va a poner el Sevilla en manos de los americanos?
Yo no lo dudo, pero seriamente. Si yo simplemente, señor Martínez, le quería decir que yo estoy vigilando, por lo menos con cierto interés sigo este asunto, de un paquete importante de acciones de unos señores que están en bancarrota. Y me dice, tú no, eso no va a tener influencia. Digo, bueno, si no tiene influencia, pues a lo mejor...
Para los efectos del Sevilla Fútbol Club, cero. Para los efectos del Sevilla Fútbol Club, cero. ¿Por qué?
Bueno, pues
porque yo sí, hombre, porque cualquiera, alguien, un tercero podrá venir mañana a suplantar la posición de los americanos. Un tercero podrá comprar las acciones de los americanos, pero siempre estará vinculado hasta que no lo quiera romper al pacto que tienen con José María Bermuda.
Ya veremos.
Muy bien, señores, pues mañana veremos y la vida sigue y lo iremos contando día a día porque ni somos jueces, ni tenemos las acciones.
Analizar, don Rafael, analizar.
Ni tenemos, claro que sí que hay que analizar y todos los días lo hacemos. Aquí no hacemos otra cosa que hablar, analizar.
Ni jueces, no somos jueces, ¿no? Como tú dices, no somos jueces.
No, a mí no me gustaría hacerlo en este caso, es una profesión que no me...
Pide volver a algunos comentarios futbolísticos el señor Martínez. Ya veremos.
Sí, pues.
Tenemos muchas altas, ¿eh? No sé si...
Don Agustín, vaya. Un placer. Le veo en media
breve.
Hora.
Nos vemos en breve.
Gracias.
Muy bien.
Bueno, Víctor, nos vamos. Adeu.
Pues nada.
Adiós.
Muy interesante todo. Hasta luego, Rafa.
Adiós, Calera.
Adiós. Recordar, Rafa, lesión de Nathan. Ha salido el parte médico. Va a estar mínimo un mes de baja por una lesión muscular grado medio en un tercio distal del músculo semimembranoso izquierdo. No tiene lesión de rodilla, pero sí tiene lesión muscular.
Agosto, mitad de agosto, septiembre y octubre que estamos. 2 meses y medio, yo no he visto en mi vida profesional más lesiones e importantes lesiones que este año. Es algo tremendo. Nos vamos. Noticias de España y del mundo siempre en la COPE. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.